No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. ¿Cómo se protege Israel de los misiles que le caen desde el sur? Se lo vamos a contar. Vamos a hablarles además de ese supuesto eje argentino-iraní y nos acercaremos a hablar también de las compensaciones a víctimas de la Shoah y terminaremos hablando de Holocausto, pero aquí en España. ¿Qué percepción se tiene desde España? Todo esto en nuestra primera parte de este espacio informativo, junto a Jordi. Con Ana, más tarde, analizaremos alguna de las noticias de corte cultural. Pero como decía, Jordi, empezamos contigo. ¿Cómo estás?
Hola, Masa, muy bien.
Bueno, Israel tiene que tomar medidas para protegerse de los misiles y cohetes que le llegan desde Gaza.
El Ejército de Defensa de Israel comenzó a desplegar el sistema antimisiles Kipat Barzel, cúpula de hierro, para proteger las localidades afectadas por los cohetes lanzados por los terroristas palestinos desde la Franja de Gaza. Las fuerzas de seguridad instalaron la primera batería del sistema de defensa de misiles que se instala en este país, que estará localizada cerca de la ciudad de Beersheba. El ejército informó en un comunicado de que el sistema está a punto de estar completamente operativo y que su despliegue fue adelantado a la vista de los recientes sucesos en el sur de Israel, en referencia al aumento de ataques con cohetes y proyectiles de mortero en la última semana.
Es parte de la respuesta a la amenaza de fuego de cohetes contra las comunidades del sur de Israel, pero obviamente se siguen manteniendo los refugios, las otras medidas, las ofensivas. Es un sistema, el nuevo, el Kipat Barzel, que utiliza cámaras, radares, lanzadores. Todos están ubicados a pocos kilómetros del otro, así se detectan proyectiles y se puede disparar contra ellos con el fin de neutralizarlos en el aire. El primer ministro Netanyahu sí que dijo que se trata de una solución parcial. No va a terminar, eso sí, con los ataques procedentes de Gaza. Por cierto, que varios oficiales de la Fuerza de Defensa de Israel están incómodos con la acción de Israel, con la respuesta ante los últimos ataques, dicen que está siendo demasiado blando, lo declararon al medio Ynet, que es la versión online del Yediot Ahronot, y están considerando que esa respuesta blanda al fin y al cabo lo que hace es darle un triunfo a Hamas. Seguimos sobre unas informaciones que, de ser ciertas, serían muy peligrosas.
Israel solicitó explicaciones a Argentina sobre las informaciones aparecidas en la prensa por las que las autoridades del país habrían supuestamente ofrecido a Irán detener las investigaciones de los atentados sufridos en centros judíos de Buenos Aires en la década de los 90. De acuerdo con las informaciones aparecidas en el diario Perfil, Argentina habría realizado la oferta porque estaba tratando de mejorar sus relaciones con Teherán. El portavoz israelí Yigal Palmor dijo que si estas informaciones son ciertas, se trataría de un cinismo por parte de las autoridades argentinas y supondría un deshonor a los muertos en este atentado.
Por si acaso, el presidente de la AMIA, Guillermo Borger, salió inmediatamente a calificar falsa esa información. Dicen que no existe tal pacto secreto entre el gobierno de Kirchner con Irán para olvidar los atentados y que se quedaron muy sorprendidos, pero insisten en que no es cierto. Hizo estas declaraciones a la Agencia Judía de Noticias. En cualquier caso, es una información que sin duda alguna va a traer cola. Nosotros seguimos, nos vamos a Israel para hablarles de las compensaciones a las víctimas del Holocausto.
El banco israelí Leumi abonará 130 millones de shekels a supervivientes y familias de víctimas de la Shoah en el marco de un acuerdo extrajudicial que pone fin a un litigio sobre cuentas durmientes desde el genocidio nazi. La compensación ha sido negociada entre el banco, uno de los principales del país, y la Comisión para la Localización y Restitución de Bienes del Holocausto establecida por el Estado de Israel y quien inició el pleito en junio del año 2009. Este arreglo fuera de los tribunales cierra la puerta a cualquier reivindicación respecto a la presunta existencia de 3.577 cuentas durmientes abiertas por judíos en el banco anglo-palestino, el antecesor de Leumi, antes de ser asesinados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.
Esas cuentas se valoraban unos 300 millones de shekel, pero la entidad mantenía que la demanda no tenía lugar al considerar que se basaba en errores en los registros. De hecho, en el comunicado de la agencia del banco han dicho que abonan 130 millones de shekels, pero que no supone ningún tipo de reconocimiento a las demandas de la comisión, sino que nace de un deseo de ayudar a las víctimas de la Shoah. El banco ofreció 20 millones en el 2007 para tratar de cerrar una polémica que había saltado a la luz 5 años antes y que además se originaba en una serie de demandas similares contra entidades financieras europeas en los 90. El acuerdo final fue firmado antes de ayer por recomendación de los miembros del panel de arbitraje y bueno, pues parece que con esto ya queda clausurado este litigio. Y seguimos hablando de Holocausto, de cómo se percibe desde España.
El director académico del Centro de Estudios sobre el Exilio, Enrique Baena, afirmó que la historia del Holocausto no es suficientemente conocida en España y tampoco hay excesiva conciencia de los campos de concentración que existieron durante y tras la Guerra Civil. Baena señaló que el intento de exterminio del pueblo judío no forma parte de la cultura española, al igual que la existencia de campos de concentración, pese a que hubo al menos una veintena y muchos exiliados pasaron por ellos, por Francia y en otros puntos de Europa. Este centro de estudios, dependiente de la Fundación María Zambrano y con sede en Vélez, en Málaga, sostiene que en España destaca la ausencia de información sobre el Holocausto y no ha calado la conciencia europea de que el exterminio de los judíos constituye uno de los mayores cataclismos del siglo XX.
También estaban en esas conferencias el director de la Fundación Auschwitz, Philippe Mesnard, quien asistió al ciclo que el Centro de Estudios sobre Exilio había organizado. Pronunció él en concreto una conferencia sobre el escritor italiano, sobre Primo Levi, como conocen, ya saben, autor de Si esto es un hombre, físico italiano que pudo sobrevivir a Auschwitz, pero que relató su experiencia en varios de sus obras, de sus libros. Según Mesnag, los textos de Levi son elaboración compleja, fuentes diversas y atípicos, y no son meras autobiografías, ya que se habla en nombre de los muertos y de los que no pueden hablar, pero a la vez tampoco es una ficción. Jordi, muchísimas gracias.
Gracias, Mar.
Nosotros seguimos, hablamos ahora de cultura con Ana. Ana, ¿cómo estás?
Bien, Masha, ¿qué tal?
Muy bien. Cuéntame con qué empezamos esta semana cultural.
Pues empezamos la semana con la inauguración de un nuevo museo en Melilla. Se abrieron unos... es como un conjunto de museos en unos antiguos almacenes que va a haber museos de historia sefardí y de historia bereber. Arqueología, etnografía e historia... Ahí mismo. No les voy a contar más porque vamos a intentar entrevistar a alguien de ahí.
Yo creo
y ya sabrán más, así que...
Manténganse a la escucha.
Pendientes del trazo errante o algo así.
Más cositas.
Y bueno, me gusta cuando en vez de hablar de boicot puedo hablar de relaciones académicas o culturales entre Israel y algún país árabe. Por primera vez en la historia, un artículo de un profesor israelí se está publicando en una revista en Irak.
¿Pero es anti-israelí?
¿Cómo?
¿Es un artículo
bueno,
anti-israelí?
Bueno, no exageres. bueno, la revista se llama Masarat y el académico es Ronen Zeidel de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que es uno de los grandes investigadores de cultura iraquí, y él ha hecho un artículo sobre literatura iraquí y su relación con, a ver, dime cómo se dice en español, los siitas, ¿cómo se llama?
Los hititas.
No,
los escitas.
Shi'im es en...
Los chiíes.
Sí.
Ah, vale, de acuerdo, sí.
¿Qué te imaginas que
sí,
es un...
Sí, era absurdo lo que estaba yo diciendo. Escitas, hititas... Sí.
Chiitas.
Sí, o chiíes o chiitas, sí.
Bueno, pues Sunil, te imaginas sí. Que es un tema muy controvertido, muy delicado en Irak, en el mundo árabe, y el mismo profesor Zeidel estaba realmente en shock cuando esta revista iraquí pidió publicar su artículo.
¿Cómo? Que cunda el ejemplo.
Y terminamos con Erika Rosenberg. Ella es heredera de la viuda de Oscar Schindler y está intentando impedir como pueda la subasta de una de estas listas de los judíos salvados por Oscar Schindler durante la Shoah. Ella está muy indignada con estas cosas. Dice que no le gusta que se haga dinero de esta salvación de judíos, que este documento pertenece a un museo y no tiene que ser subastado de forma privada. Y ahí está ahora la lucha judicial.
Yo sabía que no iba a ser tan fácil. Pues Ana, muchísimas gracias. Nosotros nos marchamos, señoras y señores. Muchas gracias a ustedes también. Mañana más. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo en el que les vamos a hablar de la revuelta siria, así como de la denuncia del alcalde de Leganés. También nos haremos eco de una detención de neonazis en Francia y de la visita del Papa a las fosas ardeatinas. Todo esto será en nuestra primera parte del espacio informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural. Empezamos con Jordi, ¿cómo estás?
Hola, Masa, muy bien.
Bueno, empezamos con un país vecino, Israel, y que sin duda alguna tiene mucha importancia lo que esté pasando ahí.
Así es, Masha. El gobierno sirio presentó su renuncia ante el presidente Bashar al-Assad, quien la aceptó a pesar de haber recibido ayer el apoyo de centenares de miles de personas que se manifestaron en distintos puntos del país para respaldar su gestión ante las manifestaciones que se intensificaron desde el pasado 18 de marzo. La dimisión se conoce 11 días después del estallido de una serie de protestas políticas para exigir reformas democráticas que han sido duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad. En estas protestas han sido asesinadas unas 130 personas, según cálculos de activistas de la oposición, aunque según el gobierno, las víctimas mortales son una treintena.
No se ha llegado todavía a una visión clara. Lo cierto es que el gobierno saliente de Mohamed Nay Otri ha durado unos 8 años, se formó en 2003, era un perfil tecnócrata y no se sabe todavía quién va a reemplazar a Otri ni cuándo se va a saber quién será el nuevo primer ministro. Se está pendiente, al cierre de esta edición todavía estamos pendientes de que al-Assad diera un discurso, un importante mensaje dirigido a todos los ámbitos, según las fuentes oficiales informaron. Los grupos opositores acusan a las fuerzas de seguridad de ser los responsables de la represión, pero el gobierno sostiene que los disturbios los han causado bandas armadas y radicales islámicos. Habrá que esperar a ver también, bueno, pues como todo lo que está sucediendo en los países árabes, a ver hacia dónde se mueven estas revueltas. Nosotros, entre tanto, seguimos desde aquí, desde España, y volvemos a hablarles de la localidad de Leganés en Madrid.
El alcalde de Leganés, el socialista Rafael Gómez Montoya, presentó una denuncia en la Comisaría de Policía Nacional por acoso y hostigamiento a través de Internet por parte de personas que lo acusan de apoyar al terrorismo islámico. Los mensajes contra el apoyo del alcalde de Leganés a grupos terroristas incluyen la imagen de la noticia del asesinato de la familia de israelíes Fogel, que exhibió en el último pleno el concejal del Partido Popular, Diego Alhambra. Según el gobierno municipal, se da la circunstancia de que el Partido Popular emprendió una agresiva campaña contra el alcalde tras la inauguración del monumento a la Flotilla de la Libertad en Leganés.
Bueno, aquí se mezclan muchísimas cosas. Por un lado, política interna de ámbito nacional español, Partido Popular versus Partido Socialista. Estamos en épocas preelectorales, los ánimos se van caldeando. Pero por otro lado, también se mezcla el hecho de que Leganés, como saben, es el primer lugar del mundo donde ha habido un homenaje a la flotilla, no un homenaje, una estatua. Se erige una estatua en homenaje a la flotilla. De hecho, el alcalde de Leganés no oculta que había dos leganenses, tal y como dijo, que iban en la flotilla y que Leganés mantiene proyectos de cooperación con Palestina y con su ciudad hermana de Belén. ¿Qué ocurre? Que acusa al Partido Popular de querer obtener réditos electorales por este motivo. El problema es que lo que acusan a este alcalde es por los vínculos o apoyar al terrorismo. Cualquiera que haya investigado un poquitito quiénes eran los componentes de la flotilla, básicamente quiénes organizaban entre el grupo turco IHH, que ha sido declarado ilegal en muchas partes del mundo por sus vínculos con grupos terroristas como, por ejemplo, Al-Qaeda, pues es normal que haya levantado mucho malestar. La cuestión está en que el alcalde, yo no sé muy bien hasta dónde ha llegado ese hostigamiento del que habla el alcalde, pero según él tenía que obligar a presentar la demanda porque temía por su seguridad, la de su familia y la de su equipo. Nosotros seguimos, les hablamos ahora de algo que ha sucedido aquí en el país vecino, en Francia, y que desde luego, bueno, pues hay que alegrarse de las detenciones.
La policía detuvo ayer a 16 jóvenes cabezas rapadas de orientación neonazi en diferentes localidades del departamento del Bajo Rin, en el noreste de Francia, por la presunta profanación de tumbas judías y musulmanas. Según informó el diario local, las investigaciones se ciñen a profanaciones ocurridas en tres cementerios cercanos a Estrasburgo en el año 2010. El 27 de enero del año pasado, coincidiendo con un homenaje a las víctimas de los campos de exterminio nazis, 30 sepulcros judíos fueron profanados en el cementerio judío de Cronenburg.
Esto fue el 27 de enero del año pasado, pero a finales del mes de junio del 2010, 17 estelas musulmanas del cementerio norte de Estrasburgo fueron también profanadas. En septiembre, el cementerio judío también fue escenario de profanación de 27 tumbas, y el de Strasbourg-Menot, o sea, el de Wolfishen y el de Strasbourg-Menot, otras 30 tumbas musulmanas. Son operaciones de estas de detención que pueden durar hasta el jueves, según explicaron las fuentes del diario Alsaciano, que se hizo eco de la noticia. Lo que destacaban algunos medios es que estas detenciones coinciden con el comienzo de un juicio en el Tribunal de Menores del Marne, en el norte del país, contra cuatro jóvenes de entre 21 y 28 años que presuntamente torturaron y asesinaron en 2007 a Alexis Frumin, de 21 años, porque consideraron que tenía la cara morena y parecía afeminado, según la fiscalía. Fue un crimen absolutamente repugnante que hace recordar mucho a lo que sucedió con el joven Ilan Halimi en Francia, también torturado y asesinado por esos grupos de jóvenes gangsters, estos pandillas juveniles antisemitas, racistas, de todo tipo. En el caso de Ilan Halimi había un componente antisemita y el grupo está liderado por negros, en este caso son cabezas rapadas. La cuestión es que también una mujer comparece entre el tribunal por este juicio de Alexis Frumin por omisión de socorro, algo que también sucedió en el caso de Ilan Halimi. Muchas personas alrededor estaban siendo testigos auditivos o estaban escuchando los gritos de auxilio y no hicieron absolutamente nada. Francia parece que tiene un verdadero problema con esta violencia y lo que da la impresión es que también la policía se ha puesto activamente a estas detenciones. Y seguimos, vamos a hablarles ahora de masacre del pasado que está siendo recordada y conmemorada hoy.
El Papa Benedicto XVI visitó las fosas ardeatinas, una mina abandonada al sur de Roma, donde los nazis fusilaron en 1944 a 335 romanos, un gran número de ellos judíos, y además calificó al nazismo como el mal más horrendo. Acompañado del rabino jefe de Roma, Riccardo Di Segni, y del cardenal Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, de 86 años, hijo del coronel partisano Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo, uno de los fusilados en ese lugar, Benedicto XVI dijo que lo ocurrido en las fosas ardeatinas es una gravísima ofensa a Dios. El papa alemán agregó que había ido al lugar donde los nazis perpetraron una de las mayores matanzas en Italia para que no se olvide lo ocurrido e invocar a la misericordia divina, que es la única que puede colmar los vacíos, los abismos abiertos por los hombres cuando empujados por la violencia ciega reniegan de la dignidad de hijos de Dios y hermanos entre ellos.
Estas fueron las palabras del Papa Benedicto XVI, que recordó lo sucedido ese 24 de marzo de 1944, en el cual, bueno, pues una ejecución que fue dirigida por el teniente coronel Herbert Kappler, jefe de la Gestapo en Roma durante la ocupación, y también estaba en él el capitán de las SS, Erich Priebke, y el mayor Karl Haas. Priebke actualmente tiene 98 años, fue localizado en el 84 en Bariloche, en la Argentina, fue detenido y extraditado a Italia, condenado a cadena perpetua, que hemos hablado de este caso, lo está cumpliendo actualmente bajo arresto domiciliario en Roma. También el mayor Karl Haas fue condenado a cadena perpetua en su día, falleció en Roma en el 2004 a los 92 años. Y con esta noticia, Jordi, muchas gracias, nos marchamos por hoy. Bueno, nosotros no nos marchamos, se marcha Jordi porque nosotros seguimos hablando de cultura con Ana. Ana, ¿qué tal?
Bien, Masha, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué nos traes?
Primero les traigo un nuevo libro que se acaba de presentar esta semana en Córdoba. Se llama El cielo de Sefarad, los judíos y los astros de los siglos XII al XIV. Como pueden entender quizá por el título, se trata de la astrología practicada por judíos en estos tiempos medievales. La autora es Josefina Rodríguez Arribas. Ella es catedrática de filología hebrea de la Universidad de Complutense. Y bueno, habla de muchas cosas interesantes aparte de la astrología y los judíos en estos tiempos. También habla, por ejemplo, de expresiones con ese origen que quedan hasta hoy, como por ejemplo tener buena estrella y cosas así. Bueno,
ah, bonito.
Es curioso, sí.
Uh-huh. ¿Y qué más?
Y ahora recordarás que en muy cerca de Ground Zero, de donde estaban las Torres Gemelas en Manhattan, se va a construir una mezquita con un centro musulmán, ¿recordarás?
Se decidió que sí, al final.
Como que se quedó ahí en las noticias pasadas, sí. Fue una polémica enorme. Se acabó la polémica, pero va a estar ahí este centro. Musulmán, así sí. Es como acabó. Bien, pues justo al lado, al parecer, que se va a crear, bueno, ya existe en Manhattan, pero van a pasar ahí y hacer más grande el centro de Ana Frank. En este nuevo centro, que va a estar justo al lado de la mezquita, en el edificio al lado, se va a hacer una reconstrucción del escondite de la familia Frank en Ámsterdam, donde escribió su diario. Este centro lo que hace es, sobre todo, mucho trabajo didáctico, talleres con escuelas y encuentros, etc. Uh-huh. Y termino con la noticia de que Bob Dylan, que además en mayo va a cumplir 70 años, seguramente ya le dedicaremos algún programita aquí en Radio Sefarad. Uh-huh. Poco después, en junio, estará en un concierto también en Israel. Será parte de su gira europea y en 20 de junio estará ahí en el estadio de Ramat Gan.
Perdón, una pregunta. ¿Sigue siendo judío Bob Dylan? ¿O volvió a ser judío? ¿Dejó de serlo? ¿O ese es Leonard
Cohen? Sé que en algún momento se convirtió.
Pero yo sé que uno de los dos dejó
Lo que pasa es que Leonard Cohen se convirtió, es budista.
Ah, vale.
Y Bob Dylan al cristianismo, pero no sé qué tan cristiano sea realmente. No sé.
Pequeña duda, a veces me hago un lío. Aunque yo confieso, soy más de Leonard Cohen.
Sí, bueno, yo también.
Bien. Muchísimas gracias, Ana. Señoras, señores, muchas gracias a ustedes también. Mañana nos reencontramos aquí en Radio Sefarad. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Desde luego, lo que no faltan en Oriente Medio son ideas originales. Les vamos a contar la última iniciativa o propuesta de iniciativa israelí. También vamos a hablar de Siria y del supuesto complot israelí para derribar el régimen de Bashar al-Assad. ¿Qué más? Interesante la presentación del informe sobre antisemitismo del año 2010, presentado por la Federación de Comunidades Judías de España. Y terminaremos hablándoles de la suspensión en la Complutense de una mesa redonda en la que iba a participar el embajador de Israel. Todo esto en nuestra primera parte del informativo, junto a Jordi. ¿Cómo estás?
Hola, Masa, muy bien.
Y en la segunda vamos a recibir, como de costumbre, a Ana, que ya saben que nos suele traer las noticias de corte cultural. Pero empezamos con esta primera etapa. Decía que lo que no faltan son ideas curiosas en Oriente Medio.
Así es, Masa. El ministro de Transportes israelí, Israel Katz, aseguró que su país está estudiando construir una isla artificial con puerto marítimo y aeropuertos frente a la Franja de Gaza como una solución a largo plazo para controlar los cargamentos que llegan al enclave palestino controlado por Hamas. Katz, en declaraciones a la radio del ejército, dijo este miércoles que quería que una fuerza internacional controlase la isla durante al menos 100 años y que la misma serviría para descargar mercancías hacia Gaza a través de un puente de 4,5 kilómetros de largo con un control de seguridad que impidiese el tráfico de armas. El ministro declaró que había enviado el proyecto al primer ministro Benjamin Netanyahu, quien le pidió que realizase un plan conjunto que lleva siendo revisado durante meses por expertos.
Pues esta es la propuesta, lo de construir una isla. Como mínimo podemos decir que es curioso. A la autoridad palestina, al portavoz, describió la idea como pura fantasía. Bueno, pues a saber, vamos a tener que esperar a ver si pasa algo o esto no es más que un, pues eso, pura fantasía, como dice el portavoz de la Autoridad Nacional Palestina. Seguimos, vamos a hablarles ahora de lo que está sucediendo en Siria y adivinen a quién responsabilizan los sirios.
En un discurso, ante el Parlamento, el presidente de Siria, Bashar al-Assad, dijo que su país es víctima de una gran conspiración, pero no anunció reformas concretas. Hablando por primera vez a la nación desde el estallido el 18 de marzo de una ola de protestas en favor de la introducción de reformas democráticas, el mandatario aseveró que se trata de obra de conspiradores que intentan crear inestabilidad en Siria y en los países árabes. Al-Assad declaró que se dieron claras instrucciones a las fuerzas de seguridad de no agredir a los manifestantes.
Habló de la necesidad de introducir reformas, pero no anunció ninguna concreta y, además, tampoco ha levantado la ley de emergencia, que, por cierto, está vigente desde el 63. El caso es que la BBC, uno de los periodistas de la BBC, explicaba que Bashar al-Assad acusa principalmente a Israel, ya que lo acusa de ser el origen de más de 1 millón de mensajes telefónicos de texto que habrían urgido a los sirios a usar las mezquitas como bases para fomentar los conflictos. Siria parece ser que está plagada de corrupción de alto nivel y clientelismo vinculados con la represión política aplicada por los servicios de seguridad bajo leyes de emergencia draconianas en vigencia durante casi 50 años. Son las declaraciones del periodista Jim Muir para la BBC. Y seguimos. Les hablamos ahora del informe presentado por la Federación de Comunidades Judías de España, aquí en España, sobre el antisemitismo.
La Federación de Comunidades Judías de España y el Movimiento contra la Intolerancia han advertido este miércoles de que en los últimos años se está produciendo un extraordinario y peligroso crecimiento del antisemitismo en España. En una rueda de prensa para presentar el informe sobre el antisemitismo en España durante el año 2010, Jacobo Israel, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, y Esteban Ibarre, responsable del Movimiento contra la Intolerancia, han alertado especialmente sobre las expresiones xenófobas y racistas que se difunden a través de Internet. Jacobo Israel denunció que lo que es ilegal en la prensa no es ilegal en Internet.
Bueno, hay que decir que se habló de expresiones xenófobas y racistas, como bien dice la nota que hemos podido sacar del diario El Mundo, pero de lo que se habló específicamente fue de antisemitismo. Hicieron además esta especificidad. Esteban Ibarra y Jacobo Israel Garzón explicaron que es imposible dar cuenta de forma numérica del incremento de las opiniones o de los actos antisemitas en los últimos años, en muchas ocasiones porque estos no se denuncian o bien porque se engloban dentro de un concepto más general de xenofobia y no se desglosan. Se afirmó en esa reunión que puede ser que se produzcan unos 4.000 incidentes de carácter racista en España y que si se hiciera una extrapolación de lo que ocurre en el resto de Europa, donde el 10% de estos incidentes tiene carácter netamente antisemita, se podría decir que cerca de 400 incidentes antisemitas tienen lugar cada año en España. La verdad es que es un muy interesante informe, el segundo año consecutivo que se saca, esencial, porque es que hasta si no es por este informe no existe ninguna referencia de lo que está sucediendo en España. Y para demostrar que lo que sucede en España es algo importante, como muestra un botón, una vez más tenemos que hablar de universidad, Israel, España, un totum revolutum, donde siempre salen perdiendo lo mismo, el sentido común, la justicia y, por si acaso, la parte israelí.
La Universidad Complutense ha suspendido con solo un día de antelación una mesa redonda en la que iba a participar el embajador de Israel. Este acto, que debía celebrarse este martes 29, había sido organizado por un estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología que había hecho la correspondiente reserva de sala. La solicitud iba avalada por dos profesores de la propia facultad, ya que cuando es un alumno el que realiza este tipo de solicitudes, es necesario que cuente con el respaldo de al menos un docente.
Nos hemos hecho eco de esta noticia gracias a una información de la que a su vez se hacía eco el diario Libertad Digital, que comentaba que estaba previsto que participaran el embajador de Israel, Rafael Schutz, también el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Jacobo Israel Garzón, y el periodista José Antonio Lisbona, así como el profesor Alejandro Baer. Bueno, el portavoz de la embajada, Lior Hayat, se mostró muy crítico en un artículo con la institución educativa que, en su opinión, suspendió en materia de libertad de expresión, libertad académica y pluralismo. Según la universidad, solo se aplaza. Dicen que el acto no se ha suspendido, se ha aplazado, aunque no incluye cómo cabría esperar una nueva fecha para la celebración. Digamos que se ha aplazado sine die, que es una manera de suspender, pero de una manera políticamente correcta, una manera aceptada de suspender. Y hasta aquí por hoy contigo, Jordi. Muchísimas gracias.
Gracias, Masa.
Nosotros seguimos. No se vayan porque viene Ana, que nos trae noticias culturales. Thank you. Ana, ¿cómo estás?
Bien, Masha, ¿qué tal?
Bien, bien, queriendo saber, ansiosa.
Bueno, pues yo también tengo una cosa israelí en una universidad, a ver si esta sí
¿Esta se... ¿Esta la suspendieron?
No. Les quiero contar de lo que se va a celebrar la Semana Cultural Israelí en la Universidad Católica San Antonio, del 6 al 12 de abril. Con un programa lleno de conferencias y de debates, por ejemplo, sobre las relaciones, los 25 años de las relaciones España-Israel por Lior Hayat. Participa también el embajador Rafael Schutz. Se van a proyectar algunas películas como Pequeños Héroes y la película israelí Ushpizin, Los Invitados. Esto es en Murcia y también habrá una visita guiada en la sinagoga de Lorca, actuación musical del grupo Sefardí, Cánticas de Sefarad, también ponencia sobre Israel como destino turístico y algunas exposiciones.
Muy bien. ¿Y qué más tenemos?
Después les quiero contar sobre una obra de teatro que se va a presentar del día 8 al 17 de abril. Es una adaptación de la obra Ricardo III en la Sala Pequeña del Teatro Español. El director Jorge Eines, que es judío argentino que vive en Madrid creo que desde hace mucho, presenta esta... interesante adaptación que narra la historia de un grupo de judíos que representan la obra de Shakespeare en un campo de concentración.
Vaya.
Esta es la historia.
Qué mezcla, vamos porque ya Ricardo III es bastante...
Ya es suficiente. Sí. Pues vamos a intentar hablar con Jorge Eines. Y termino con un nuevo libro que publica la editorial Mondadori aquí en España. El libro Renacida, Diarios Tempranos de Susan Sontag, esta escritora neoyorquina judía que falleció en el 2004. Pues una posibilidad de conocer sus pensamientos más de juventud, digamos.
Muy bien. Pues para los que se interesen en los pensamientos juveniles de esta señora, ya saben que tienen... una posibilidad. Muchas gracias, Ana. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Mañana más. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Como todos los viernes, no hablamos concretamente de Israel hoy en este programa. Para eso tenemos nuestro programa especial desde Israel. En él, nuestro corresponsal en la zona, Salem Ergui, nos cuenta qué es lo que está sucediendo ahí. ¿De qué les hablamos nosotros? Bueno, pues de una sentencia en Egipto. Les hablamos además del papel que, según el Consejo Judío Mundial, juega Irán en el mundo. También de un sheriff racista en los Estados Unidos y de una serie de televisión antisemita, ojo, de Gran Bretaña. Todo esto en nuestra primera parte del espacio informativo, ya que en la segunda Ana nos va a traer noticias de corte cultural, pero Jordi, empezamos contigo. ¿Cómo estás?
Hola, Masha, muy bien.
Empezamos por Egipto, nuestro tour.
Así es, Masha. Jemal Hussein, activista radical musulmán, fue condenado por el Tribunal Superior de Egipto a 5 años de prisión por haber arrojado una carga explosiva sobre una sinagoga en el Cairo en el mes de febrero. Jemal Hussein, de 50 años de edad, ingresó en el Hotel Panorama, situado frente a la sinagoga Sha'are Shamaim, llevando consigo una maleta, pidió reservar una habitación en el hotel. Luego, mientras se encontraba en el lobby, sorprendió a los empleados de la recepción cuando se dirigió hacia la entrada, arrojó la maleta por la ventana hacia la sinagoga y huyó por una callejuela lateral.
El caso es que la maleta contenía botellas con gasolina y materiales inflamables junto con una caja de cerillas, lo que tenía que provocar que se incendiara, que es lo que ocurrió, se incendió. Afortunadamente nadie resultó herido en el incidente. Varios testigos explicaron que muchas botellas quedaron desparramadas por el lugar y que incluso, bueno, de que lo que más se había dicho era que por favor el fuego no llegara al sótano de la sinagoga porque hay más de 20.000 libros ahí. Por suerte, Sha'are Shamaim no estaba abierta todos los días y la mayoría de los eventos se llevan a cabo durante las festividades, de manera que No había nadie en la zona, no pasó nada. El caso es que este señor, Jemal Hussein, cuando escuchó el veredicto, gritó y amenazó a los jueces, les dijo que no era así, que son todos unos herejes. Y seguimos, les hablamos ahora de unas reflexiones del Consejo Judío Mundial.
Tras la reunión anual de la Junta Directiva del Congreso Judío Mundial que se llevó a cabo en San Pablo, el secretario general de la institución, Dan Dicker, declaró que Irán es el principal jugador de ajedrez del mundo y usa Medio Oriente como su tablero. Según Dicker, el régimen iraní tiene mucho poder en Medio Oriente y todo el mundo, y en este momento está buscando expandirlo, lo cual se ve en ataques a Israel, que fueron conducidos por facciones iraníes, y en su amenaza a Egipto. El secretario general también destacó que se puede ver a nivel diplomático al rehusarse a extraditar a los acusados iraníes en los atentados en Argentina.
Ya saben, el atentado a la AMIA y el atentado a la Embajada de Israel, que se ha pedido, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió enjuiciar a los sospechosos, pero Irán se niega a extraditarlos. También habló Dicker habló de la Guardia Revolucionaria Islámica, que es un grupo extremista islámico que controla todo lo que pasa en Irán. Es un ejército dentro del ejército y tiene el poder de las máquinas del terror de la República Islámica, dijo. Nosotros seguimos, nos vamos a Estados Unidos.
El sheriff de Illinois está recibiendo muchas críticas por haber publicado un comentario ultrajante en Facebook donde se refiere a un compañero de trabajo como pequeño homosexual judío. El sheriff sostuvo haber escrito el comentario después de haber vuelto a casa de un largo día de trabajo. Puso el comentario como reacción a otro comentario en Facebook del capataz de trabajo que fue publicado debajo del retrato de otro capataz de trabajo con epígrafe «Miren, encontré un homosexual».
Y entonces este sheriff, que se llama Don Schieferdecker, reaccionó y escribió que sí, que está listo el pequeño homosexual judío. ¿Qué ocurre? Que la Organización de Derechos del Ciudadano han pedido a Schieferdecker que renuncie. Él lo que ha dicho es que lo lamenta de verdad, que siente mucho haber hecho esos comentarios. Dijo que son una situación vergonzosa, pero que no tiene ni la más mínima intención de renunciar. Lleva siendo 30 años sheriff en una localidad de Illinois. Seguimos, vamos a hablar ahora de televisión.
La serie televisiva turca sobre el Mármara abrió la senda y ahora también en Gran Bretaña se produjo una serie que ataca al ejército israelí y al Estado de Israel. El agregado de prensa de la Embajada de Israel en Londres definió la serie La Promesa como una nueva categoría de hostilidad contra Israel. Sin embargo, la crítica británica ensalzó: se trata de la mejor serie dramática del año.
Eso es lo que dicen. Bueno, la historia parece ser que hay una muchacha que se llama Erin, que es una joven británica que viaja a Israel a acompañar a una amiga israelí que tiene que enrolarse en el ejército. Y encuentra un diario escrito por el abuelo y que había colaborado en la salvación de judíos de Bergen-Belsen y que posteriormente estuvo en Israel. Bueno, el caso es que luego se van a los territorios en disputa para buscar a un amigo de su abuelo, Muhammad, que había colaborado con los judíos durante la ocupación británica. La cuestión es que ha provocado escándalo porque, sobre todo entre los miembros de la comunidad judía británica y el agregado de prensa, Amir Ofek, porque explican que la serie está buscando crear un paralelismo diciendo que las actividades clandestinas contra los británicos es igual, que hacían los judíos, tiene la misma validez que las revueltas, que las luchas de los palestinos contra Israel en este momento. El caso es que parece ser que el ejército de Israel sale muy mal parado, aparecen sedientes de sangre, saquean las casas de los terroristas antes de volarlas por los aires y después, por otro lado, aparecen los palestinos, que son las víctimas impotentes en comparación con las fuerzas judías. Es interesante también que acusan de demonizar a los israelíes, diciendo que crean además una gran imagen de los británicos donde parece que no tienen ninguna responsabilidad con respecto a lo que está sucediendo ahora en Israel y Palestina. En fin, Jordi, gracias.
Shabbat shalom, Masha.
Shabbat shalom. Nosotros seguimos, vamos a hablar de cultura. Ana, ¿cómo estás?
Bien, Masha, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué me traes? ¿Con qué terminamos?
Bueno, primero con la presentación de un libro. La Comisión de Cultura de la Unión Israelita de Caracas publicó la tercera y última parte de la colección Exilio a la Vida. Se trata de los testimonios de todos los supervivientes de la Shoah que viven en Venezuela. Este trabajo importante de documentación llegó a su final. Se acaba de presentar la tercera parte de esta serie de testimonios.
Qué buena, sí.
Bueno, ahora les cuento una cosa sobre un dibujo de Roy Lichtenstein, este pintor sobre todo famoso del arte pop, que también era judío. Y una cosa así curiosita, que ahora se está subastando una obra suya, que es realmente un dibujito, así como un sketch, no sé cómo se dice, realmente una cosa que a lo mejor era como una preparación para una obra más grande.
Sí, un boceto.
Exacto, un bocetito. Que, bueno, al parecer los de varios de los artistas del movimiento del arte pop hacían en los años 60 como encuentros y todo tipo de cosas así. La cosa es que en uno de ellos hicieron como una rifa, y por un boleto de $10 una señora encontró en una caja este boceto. O sea, le costó $10 y ahora lo va a vender por $1,000,000.
Bien.
No está mal.
No le salió mal.
Y la cosa es que es la única que tuvo tanta suerte, porque otros artistas muy famosos que también donaron obras a estas rifas, Andy Warhol, Nikki de San Fel, etcétera, pues como en ese momento se inventó, o por lo menos era como muy importante, lo del arte conceptual, entonces, pues ya sabes, uno puso, por ejemplo, tres quesos, ¿no? Y lo llamaba arte, y todas estas cosas que eran muy populares en los años 60, pero bueno, solo Roy Lichtenstein dejó una obrita, algo que realmente llegó a valer.
Realmente, qué suerte.
Sí, para la señora.
Sí, sí, sí. ¿Qué más?
Y termino con algo que, bueno,
¿boycott?
Se puede debatir sobre si es cultura o no lo que voy a decir, pero ¿te acuerdas de Jackie Menachem? No te acuerdas,
no.
¿Verdad? ¿Te acuerdas del Gran Hermano y que hubo un intercambio entre Gran Hermano Israel y Gran Hermano España? Pues el chico que vino a España de Gran Hermano Israel se llama Jackie Menachem. Hablamos mucho de él aquí en Enredados porque era así chistosito, no hablaba ni...
No hablaba inglés,
de español,
¿no?
Pero sí. Ni inglés. Decía que lo único que se sabía decir en inglés era banana, ¿no? Cosas así.
Sí, me acuerdo ahora.
Un tipo así que dice que su sueño más grande es ser un día Leonardo DiCaprio para ser el novio de Bar Refaeli por un día y cosas así. La cosa es que ganó.
Ganó el
el Gran Hermano en Israel. Yo, la verdad, como no sigo eso, no sé qué significa ganar, o sea, no sé qué es el
creo
concurso,
que
¿no?
Les dan mucho dinero.
Sí.
Y tienen que ganar, gana el que no, el último que echan.
Ah, ok.
O algo así.
Bueno, pues eso es.
Bueno, pues oye, muy bien, felicidades. Sí, ahora Jackie, claro, ahora me acuerdo, Jackie.
Jackie.
Sí. Pues, bueno, pues nada, con esta noticia cultural nos despedimos. Gracias, Ana.
Shabbat shalom.
Shabbat shalom, señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Shabbat shalom, buen fin de semana.